Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, aquí Jorge Lara otra vez en el programa Piénsalo. Tenemos el privilegio de tener a David Morales, a Eduardo Nieto y a Daniel Cubides aquí con nosotros. Y pues estamos continuando la historia que hemos estado siguiendo, ¿verdad? La última vez que estuvimos con ustedes hablamos de los evangelios, de la historia que Jesús venía predicando el reino. Después empezó a decir que él tenía que morir, ¿verdad? El rey murió, el rey resucitó y empezó a hablar acerca de que él se iba a ir y que iba a mandar al Espíritu Santo. Entonces esta historia continúa y estamos llegando a la parte de la historia donde ahora nosotros estamos tomando parte en ella. Entonces pues es una historia muy bonita y nos gustaría que nos ponga atención porque lo incluya a usted. Piénselo, de esto se trata esta historia.
Excelente, Jorge. Ha sido un recorrido muy interesante. Empezamos hablando de qué es la Biblia, hablamos del contenido de la Biblia, que es justamente en lo que estamos ocupados en este momento, y hemos hecho el recorrido empezando desde Génesis, esa historia, empezando con la creación, viendo la historia del pueblo de Israel, y todo apuntando como a entender que la Biblia nos cuenta una sola historia, solo un relato, y en algún momento veíamos o lo poníamos en diversas palabras para entender de qué trata. Veíamos que es la historia de la redención, la historia de un rey y su reino, la historia de un padre. Y todo eso nos muestra el contenido mismo de la Biblia. Y entonces veíamos en nuestro episodio anterior el rey que viene y que muere y que resucita. Y llegamos a este punto porque si miramos en el contexto mismo de la Biblia, estamos hablando de que pasamos esos primeros cuatro libros del Nuevo Testamento y llegamos a un libro que se llama Hechos. Es lo que vamos a estar viendo hoy, enfocado a lo que hay entre Hechos y Apocalipsis o la Revelación, que es precisamente ya el cierre de la historia, cuando vamos a tener su episodio dedicado a ese cierre, cómo termina esa historia. Pero en este momento estamos concentrados en ese intermedio entre la partida del rey o Jesús, que muere y resucita, y el final de la historia. Y ese es el lapso que precisamente, en términos históricos, es en el que nos encontramos en este momento. Solo vamos a estar viendo cómo nos presenta, bueno, ¿qué pasó después de que él se fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con sus discípulos? ¿Ahí termina la historia o cómo queda? Y ese va a ser el enfoque de hoy.
Sí, así es. Buenos días a todos. También sería bueno recordar a la audiencia, si tal vez no has escuchado algunos de los episodios que acaba de mencionar Eduardo, pues ir directamente ahí a las plataformas digitales. No sé si, Daniel, ¿podrías mencionarlas ahora mismo?
El programa, una vez más, es Piénsalo Podcast. Lo puede buscar por Google. En la página web es piénsalo.com. Puede encontrar los episodios ahí o en lugares como Spotify, Apple, Amazon, con el mismo nombre. Si tiene algunas preguntas, quiere discutir algún tema, quiere hablar, quiere que queramos hablar de un tema o tiene algo que tal vez no está de acuerdo con nosotros, puede mandar sus preguntas a preguntas@piensalopodcast.com o al número de teléfono 864-497-4994.
Muchas gracias.
Algo interesante que dijiste es que hemos estado viendo la historia desde Génesis y cómo la historia se ha ido desarrollando. En el Antiguo Testamento Dios nos dio como una vista al futuro de lo que iba a pasar. Y estamos en la parte donde todos los profetas profetizaron de la venida del Mesías. El Mesías aparece, los evangelios se desarrollan. Ahora estamos entrando a la parte del libro de Hechos, donde después que el Mesías muere, resucita y se va, ¿qué empieza a suceder? Y mencionaste ese libro de Apocalipsis, ¿verdad? Uh-huh. Ese libro a muchas personas, ¡ay, no, yo le tengo miedo! Sí. Y la realidad es que de la misma manera como en el Antiguo Testamento nos dio a conocer lo que iba a pasar, nos está dando a conocer lo que va a suceder en el futuro. Ahora, aquí es algo importantísimo. Si usted tiene miedo del libro de Apocalipsis, piénselo, porque las personas que están en Cristo no tienen nada que temer. El libro de Apocalipsis nos promete un nuevo cielo, una nueva tierra, vamos a morar con nuestro Dios, pero las personas que no están dentro de la historia que él está escribiendo, esas personas son las que creo yo que deben tener miedo. Entonces, vamos a estar desempacando el principio de la historia, qué sucede cuando el Espíritu Santo viene, cuando se aparece, cómo los discípulos empiezan a extender esta historia por todo el mundo y ahora tenemos acceso a ella de una manera increíble, ¿verdad? Pero la realidad es que la pregunta principal es ¿qué papel tomas tú en la historia?
Sí, ¿qué hacemos con precisamente esa información? Entonces quedamos en esa muerte del rey, su resurrección. Él resucita y se va. Y justo ahí es donde queremos empezar, en esa parte. Ese paso entre Jesús estar acá e irse y lo que viene después.
Sí, como con ese empalme, esa parte bisagra que es muy, muy importante. Si quieres, permíteme leer los primeros tres versículos del pasaje de los Hechos. En el primer tratado, versículo 1, o Teófilo, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El que está escribiendo es Lucas, y ya hemos meditado un poco en los evangelios, y uno de esos evangelios fue el de Lucas, que le escribió a Teófilo. Pero ese tuvo un propósito de contar la vida de Cristo Jesús. ¿Hasta qué relato él llegó? Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, vemos que Jesús muere, como meditamos en los evangelios y se repasa acá, que sufrió, padeció, resucitó, y hubo un lapso de su resurrección que estuvo aquí en la tierra. Y es muy importante porque hay algunas pruebas las cuales dan evidencia de que Jesús ciertamente resucitó y hubo un propósito por el cual también estuvo presentándose a diferentes personas.
Y hay una parte interesante que es justo lo que estás apuntando, porque nosotros gran parte de lo que enfrentamos, y de hecho creo que en algún momento lo hemos mencionado, la resurrección es crucial en todo lo que hemos estado hablando. Aún en la misma historia que nos cuenta la Biblia, no es válida esa historia si no hay una resurrección. Esa parte es súper crucial y aún decíamos, los que creemos en lo que dice la Biblia, los que tenemos esa esperanza eterna en Jesús, seríamos dignos de compasión, de conmiseración, se dice, si creemos algo que no fue verdad. Y esta parte es súper crucial. Y es justo lo que está escribiendo Lucas ahí. Aclaremos un poco, demos algo de contexto ahí. ¿Quién es Lucas o quién fue Lucas? Lucas fue un médico, de hecho, en la época del primer siglo, fue un médico. Un hombre que se dedicó acuciosamente a investigar los hechos, a compilarlos, a darles orden y a ponerlos en escrito, que es precisamente lo que estamos leyendo acá. Entonces fue un hombre que no, de hecho, entendemos que no conoció personalmente a Jesús, sino que por lo que investigó, por lo que indagó, él llegó a esa conclusión, y de hecho es precisamente lo que está escribiendo ahí, y es algo que debemos recordar. ¿Cómo podemos creer que verdaderamente Jesús resucitó? Bueno, una parte está precisamente en los escritos de Lucas, pero hay mucha más información que definitivamente nos corrobora eso. Solo que si enfatizamos esa parte, como está leyendo David, otra traducción diría que él se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. Entonces, esa es una parte esencial, porque estamos con el rey que viene, el rey que muere y el rey que resucita. Si él no resucita, todos esos que lo siguieron en ese tiempo, que lo vieron en vida, ¿qué habrían hecho? No tenía sentido seguir adelante con un mensaje de alguien que ya había desaparecido. Pero al él resucitar y él presentarse a ellos con pruebas convincentes, les estaba diciendo, bueno, es hora de que demos curso a que este mensaje se dé a conocer por todo el mundo. Pero él tenía que irse. Finalmente terminó partiendo al cielo.
Dos cosas muy interesantes: que el libro de Hechos, cuando vamos a la corte a presentar un caso, el juez quiere oír los hechos. ¿Qué es lo que ocurrió? Es el nombre de este libro. Eso es lo que ocurrió. Es un libro histórico que nos está dando a conocer el principio del reino del rey que estuvo aquí. Ahora, cuando pensamos de un reino, todos los humanos tratamos de ponerlo en términos terrenales. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está la corte? ¿Dónde está la capital? ¿Dónde están los ejércitos? Pero este reino es un reino espiritual y la victoria se está llevando a cabo en los corazones de las personas, no en un territorio que se está expandiendo. Es un reino que cuando empezó a crecer, empezó a echar de la cultura los poderes diabólicos, el paganismo empezó a salir, el sacrificio humano empezó a salir de la cultura. Aún en los países de América del Sur, los aztecas sacrificaban humanos a sus dioses. Y cuando llegó la Iglesia Católica, al menos empezaron a quitar esos tradiciones paganas. Entonces, este reino es un reino espiritual y más que nada viene invadiendo el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es donde está la victoria que este rey está haciendo. Y ahí es porque era necesario que el Espíritu Santo viniera. Porque Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos muestra el camino al Padre a través de Cristo Jesús.
Y hay una parte que es interesante en lo que estás diciendo. Todavía aún los mismos discípulos de Jesús pensaban que el reino, no veían el reino espiritual del que estás hablando. Porque al momento, y de hecho unos versículos más adelante, ahí mismo en el libro de Hechos que acabamos de leer, ellos le preguntan a Jesús, bueno, ya vas a restaurar el reino, retornar el reino a Israel. Es decir, bueno, has muerto, has resucitado, tú eres el Mesías, tú eres el rey, es hora de recuperar el dominio del reino de Israel en términos políticos. Y eso era lo que ellos esperaban, pero Jesús les dijo, no, es que no es eso, no se trata de eso, yo me voy. Y de hecho les dice, pero ustedes van a recibir poder del Espíritu Santo para que me sean testigos en todo el mundo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta alcanzar, abarcar todo el mundo. Y por eso nosotros decimos que hoy todavía nosotros hacemos parte de eso, porque hoy nosotros, al estar hablando de estos temas, quiere decir que en la historia, a lo largo de la historia, ese mensaje se fue diseminando, se fue extendiendo, se fue alcanzando persona tras persona, familia tras familia, país tras país, con el paso del tiempo, hasta llegar a nosotros en la época actual. Entonces, esa es la parte fascinante y la conexión que vale la pena hacer. Que eso que Jesús enseñó, que eso que Jesús instruyó a sus discípulos, ellos en efecto lo hicieron. Y en efecto, ellos completaron la tarea que se les dio a completar.
Sí, y hablando acerca del reino me hace recordar lo de lo que pasó en Génesis. Porque volvemos a Génesis, Dios crea al hombre, crea al humano para que reine sobre la tierra, para que lleve su justicia divina, su espíritu, y junto y cerca de Dios mismo. Pues, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hace el humano? Falla contra él, intenta hacer su propio reino y la oscuridad entra en sus corazones. Luego Dios lo aparta. Luego continúa, lo sigue llamando de que este reino se tiene que hacer, este reino se tiene que esparcir. Llegamos a que escoge un pueblo de Israel para que lleve esta misma justicia, lleve esta misma amor por todas las naciones de este reino espiritual. Pues, ¿qué hace Israel? Vuelve a fallar, vuelve a intentar hacer su propio reino sin Dios, y entonces vuelve a ser castigado y como volvemos a esta misma parte. Ahora Jesús le está diciendo, vamos a llamar este reino, no es derrocar algo físico, sino que es derrocar algo interno de cada una de las personas para poder amar y estar cerca con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Dios conoce nuestros corazones y que es difícil que nosotros podamos hacer esto. Entonces lo que hace es enviar el Espíritu Santo para que more con nosotros y sea un cambio continuo internamente.
Algo interesante que mencionaste, Eduardo, los discípulos le están preguntando, porque ellos todavía tienen el concepto de un reino físico, ¿verdad? Y le preguntas, ¿es ahorita cuando lo vas a hacer? Y les dice, no les toca a ustedes saber cuándo. Entonces, creo yo que el reino físico finalmente se va a establecer cuando Cristo regrese. Pero ahorita el reino se está llevando a través de la obra del Espíritu Santo, como dice Daniel, en los corazones de las personas. tú y yo no nos podemos cambiar. Tú y yo no tenemos el poder de cambiar la forma de vivir. Por más disciplinados que seamos, vamos a continuar hasta que Dios cambie mi corazón. ¿Tienes algo, un pasaje en mente?
De hecho, uno de los mandamientos que creo que es crucial para poder entender el libro de los Hechos está en Mateo capítulo, el último capítulo, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién? A los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Interesante, ¿no? Ese vayan y hagan discípulos. Yo creo que es interesante como ir uniendo esos conceptos. Estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de que Jesús se va, estamos hablando de que viene el Espíritu Santo y estamos hablando aquí de esta instrucción que Jesús le da a sus discípulos. Él le está hablando a sus discípulos, como dices, David, pero les está diciendo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos, que lo hagan a todas las naciones. Y esa parte es crucial en juntar todos esos principios. Hay algo que me gustaría enfatizar acá, porque creo que hay mucha mal entendimiento de qué es el Espíritu Santo y de cómo actúa el Espíritu Santo, de cómo obra. Cuando nosotros miramos en términos sencillos, y es lo que estamos enfocados en este momento, es que es Dios usando a su Espíritu para la transformación de los discípulos. Entonces, los que creen en Jesús, los que han entendido que necesitan esa salvación en Jesús, los que se han dado cuenta, como decía Jorge hace un momento, que no pueden cambiarse, que no pueden alcanzar la eternidad, la esperanza eterna de un cielo por sus propias fuerzas, sino que necesitan que Jesús obre en sus vidas. Ellos han puesto su fe en Jesús y al poner su fe viene el Espíritu Santo a sus vidas y empieza a obrar en ellos y empieza a obrar esa transformación en ellos. Y no necesariamente tiene que ser algo espectacular, algo del otro mundo. No, es algo que es una obra que Dios va haciendo en cada persona. A veces vemos unas transformaciones que son impresionantes, otras veces toma tiempo. Pero no quiere decir que no está obrando el Espíritu en esa persona. Pero esa es una parte crucial. Cuando nosotros seguimos viendo la historia, o sea, vemos que Jesús les da esta instrucción a sus discípulos, luego se va. Esa es la tarea que les queda a sus discípulos. Bueno, Jesús nos dijo que teníamos que ir y hacer discípulos, pues tenemos que ir y hacer discípulos. Más adelante, volviendo al libro de Hechos, la instrucción de Jesús cuando se fue les dijo, bueno, quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Porque recorriendo en la parte histórica de lo que estamos viendo, entonces en el libro de Hechos ellos se quedan en Jerusalén, están reunidos, están orando, y ¿qué viene? Pues ahí llega el Espíritu Santo en un evento que se llama el Pentecostés, es conocido como el Pentecostés, que es el momento en el que viene el Espíritu Santo a estas personas y se presenta con poder, les permite hablar en otros idiomas, idiomas que había gente visitando Jerusalén de todas partes del mundo en ese momento, y esas personas los escuchan a ellos hablar en sus idiomas de donde venían, que es otra parte interesante. Entonces, es esa parte que ellos hablaban en otros idiomas y otros lo podían entender es fascinante porque ¿qué estaban haciendo? Dice también el libro de Hechos que ellos proclamaban las maravillas de Dios al hacerlo. Ellos estaban proclamando ese mensaje que Jesús les está instruyendo acá que den. Entonces, vienen el Pentecostés y empieza ese trabajo. Entonces, en esa parte, Pedro presenta el Evangelio a todas estas personas que estaban presentes en Jerusalén y muchos creen. Y ahí empieza lo que denominamos la iglesia. Surge la iglesia a partir de ese momento que es el conglomerado de los discípulos, de los que creen. La iglesia es la reunión de los discípulos y ahí empieza a desarrollarse la historia. ¿Cómo va avanzando eso? Porque ellos estaban diciendo, Jesús murió, Jesús está vivo, Jesús resucitó y estamos proclamando ese reino de que Él vino, murió, resucitó y también que va a volver.
Cuando Adán y Eva pecaron, regresando al jardín del Edén, espiritualmente ellos murieron. perdieron la relación con Dios porque ahora estaban en pecado. Y Dios siendo espíritu, ¿verdad? Dios siendo espíritu está tratando de invadir este mundo físico.
Recuperarlo.
Y lo está haciendo a través de profetas, de enseñanzas, de cosas, creando su pueblo. Pero promete que viene un Mesías que va a venir a cambiar las cosas. Y cuando Él muere, rompe el poder del pecado. Cuando Él resucita, rompe el poder de la muerte y comienza a restablecer la vida espiritual de los humanos. En Adán todos murieron y en Cristo, los que creen en Cristo, todos los que creen en Él pueden volver a vivir espiritualmente. Pero ahora estamos viviendo una vida espiritual de la cual no tenemos mucho conocimiento. Por eso viene el Espíritu Santo, que viene a ayudarnos a aprender a vivir esta vida espiritual. Y a través de toda esta historia que estamos viendo de este reino, el personaje central de esta historia es ¿quién?
Es Jesús.
Es Jesús. No son los discípulos, no son Noé, no son Moisés, no son otros. Aún su propia mamá no es el personaje central. El personaje central de este reino es el rey y en la obra que él viene a hacer. Y ahora el Espíritu Santo, que está dándonos a conocer cómo vivir esta vida espiritual.
Y una otra parte es que estamos en un contexto judío, ¿no? Ellos tenían a Jesús, tenían esa promesa de ser el pueblo escogido de Dios y tenían una mentalidad en que todo esto del rey, del reino, del Mesías, del Salvador, era para los judíos. Y ese era su enfoque. Pero hay mucho más. Cuando de hecho Jesús les dice, como leías tú, David, vayan a todas las naciones. ¿Eso qué quería decir? Que tenían que alcanzar a los que, como judíos, no les atraía mucho, que es los que llaman los gentiles, los que no son judíos. Pero ese mensaje del reino era para todos.
Pero claro, Jesús les dice, empezad primero con los judíos, empezad primero con este pueblo que les prometí sobre esta venida, les prometí este reino. Empezad con ellos primero. Y luego, ya más adelante, vemos cómo Jesús mismo les dice, listo, continúen por los gentiles, porque por ahí ellos también son llamados.
Sí, se me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el final del mundo. Y eso es lo que hemos visto, que el reino, cuando Jesús empieza a enseñar sobre del reino y los judíos lo entienden, bueno, el reino de Israel, por supuesto. Y luego dice, es necesario que muera y resucite. Y ellos están tratando de entender esa parte del reino. ¿Por qué un reino muere? ¿Cómo es que un rey muere? Pero era necesario que muriera y resucitara, y es necesario que venga el Espíritu, y ahora está hablando de que el reino va a extenderse a otras naciones, a las naciones, al mundo entero, a los gentiles. Y ahí es donde usted y yo entramos en esta historia. Si usted no es judío, entonces antes estábamos fuera de la historia. Pero ahora, por la muerte, la resurrección de Cristo, y por la invitación del Espíritu, estamos siendo traídos a la historia.
Sí, hagamos una pausa y una vez más recordemos cómo nos pueden contactar, Daniel.
El nombre del programa es Piénsalo Podcast. Entonces puede buscarlo por Google, piénsalopodcast.com es la página web, en Spotify, en Apple, en Amazon. El número de teléfono es 864-497-4994. El correo electrónico es preguntas@piénsalopodcast.com.
Bien, y a ese teléfono pueden contactarnos también por vía WhatsApp, no solamente por mensaje de texto o llamada. Bueno, llamada no, pero sí mensaje de texto. Y en vía WhatsApp también. Bueno, retomando, entonces estamos en esa historia de hechos. Ubico nuevamente, si abrimos nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar cuatro libros iniciales, los evangelios. Y después de eso vamos a llegar al libro de Hechos, es donde nos encontramos. Después del libro de Hechos, vamos a encontrar una serie de cartas que son llamadas en términos más técnicos epístolas, que es correspondencia que había entre especialmente unos discípulos, unos de los apóstoles que escribieron a iglesias y a personas. Pero para nosotros entender esas cartas necesitamos entender precisamente el libro de Hechos, porque el libro de Hechos nos está relatando la historia, nos está diciendo, miren, Después que Jesús se fue, esto pasó con los discípulos. Esto empezaron a hacer ellos. Y ahí específicamente se concentra en dos personajes. Uno es Pedro, que ya lo conocemos, y otro que viene más adelante es un hombre llamado Saulo de Tarso, que también es conocido como Pablo. Y entonces el resto del libro de Hechos es Lucas contándonos, miren, esto pasó, así empezó a extenderse el Evangelio. Y en un momento comenzó precisamente con lo que sucedió con Pedro. Pedro empieza inicialmente en Pentecostés predicando, se convierte mucha gente, surge una iglesia muy grande que tenía una dinámica muy interesante, una familiaridad, una cercanía, un cuidado mutuo, un deseo por crecer, por orar, por avanzar en entender ese mensaje del reino y también por proclamarlo. Y ahí empieza a desarrollarse y Lucas nos va relatando de esa forma cómo se va desarrollando el avance del mensaje del Evangelio.
Sí, de hecho, si concluimos entonces que el tema central aún de los libros de Hechos sigue siendo Jesucristo, pues es necesario examinar cuál es el mensaje que ellos están dando, ¿no? Porque pues ya Jesús no está físicamente en escena. Jesús ya ascendió y promete que el Espíritu Santo vendría para ayudarles a cumplir el mandato que les dio de hacer discípulos. Pero ¿cuál es el mensaje que ellos están trayendo? Pues el mensaje es de Jesús. Voy a leer solamente unos versículos de la primera predicación, como mencionabas tú, de Pedro, que creo que hace mucho sentido para nosotros aún meditar. Uno de los versículos lo encontramos en Hechos capítulo 2, dice, varones israelitas, cuando les está predicando, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros. O sea, ellos lo habían visto con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 32, después dice, a este Jesús, después de su muerte, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos y está exaltado a la diestra de Dios. Entonces, la predicación de todo el Nuevo Testamento, o cómo poder llegar a ser discípulo de Jesús, es creyendo en el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús sigue siendo crucial y Jesús sigue siendo el personaje importante en el libro de los Hechos. ¿Y qué pasa con los que estaban oyendo esta predicación? Ellos no solamente entendieron de una manera mental, sino que el mensaje los humilló. O sea, el Espíritu Santo obró en sus corazones y ellos se humillaron. Y tú que nos estás escuchando, ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que llenes tu cabeza con información acerca de Jesús. No, no es ese. Sino el deseo de Dios es que tú conozcas a Jesús. ¿Y cómo lo vas a conocer? Bueno, escuchando lo que dice la palabra de Dios acerca de él.
Hay algo que ya que mencionas eso, David, yo quiero estimular a considerar. De hecho, el mismo nombre nos dice, piénsalo. Piensa en esto, especialmente en algo. Lo que nosotros exponemos aquí necesita tener validez en la Biblia. No es una idea personal que estamos tratando de inyectar. No, confronta. Si eres alguien que quiere usar su cabeza y pensar seriamente lo que estamos diciendo, toma tu Biblia y escudriña, estudia, compara, confronta, contrasta lo que estamos diciendo con lo que dice la Biblia, porque no es lo que nosotros decimos, es lo que Dios dice en su palabra.
Estamos tratando de hacer un trabajo sencillo, de tratar de ayudar a las personas a encontrar el hilo. No es lo que nosotros decimos, sino lo que usted necesita escudriñar, porque su vida eterna depende de esto. Ahora, cuando Cristo viene, viene al pueblo de Israel, viene a enseñarles sobre el reino que ha estado hablando. Cuando aquí Pedro está hablando al pueblo de Israel, les habla de que el reino de Dios está aquí, igual que Juan el Bautista lo dijo. Pero este hombre que ustedes crucificaron, que Dios resucitó, él es el punto central de este reino. Y poco después de esta predicación en el libro de Hechos, Pedro tiene una visión muy interesante donde Dios lo manda a ir a predicar a un hombre que se llama Cornelio. Y este hombre no es judío. ¿Cómo es que esta historia del reino ahora va a salir de Israel, va a salir del pueblo de Israel y va a ir a este gentil, a este romano? Un judío no se atrevía a ir a la casa de un romano, ¿verdad? Pero no solamente va a la casa del romano, sino este romano también recibe el Espíritu Santo. Entonces, esto es sorprendente para ellos, que este reino de Dios ahora está saliendo de Israel, de la casa de Israel, y está entrando a las naciones.
De hecho, el mismo relato es muy interesante, porque Pedro era judío, y Pedro, Dios usa una visión para mostrarle, para hacerle entender, mira, Pedro, esto no es solo para los judíos, esto incluye a los gentiles.
Eso era sorprendente para ellos.
Claro, y para Pedro, de hecho, la misma visión fue algo demasiado impactante porque lo hacía hacer algo que él como judío no estaba dispuesto a hacer por sus principios, específicamente por sus principios, su moral, su conciencia le impedía hacer eso y Dios le estaba derribando esos conceptos y esa conciencia que tenía de pronto muy arraigada en la religiosidad más allá que en la realidad de lo que Dios enseña.
Es una parte de cómo Dios va dando a conocer poco a poquito va avanzando la información de cómo Dios está creando. Entonces, este reino no es un reino planeado por hombres.
Y aunque, por ejemplo, entendemos que en este caso se le está mostrando eso a Pedro, en el plan de Dios siempre ha existido.
Sí.
O sea, desde Génesis, los primeros capítulos, ser de bendición a todas las familias de la tierra. Jesús vino y se incluyó en su ministerio tanto judíos como gentiles, sanó, buscó a los pecadores. El pensamiento que estaba errático, lamentablemente, era el del pueblo judío, que creían que eran solo ellos.
Los únicos,
pero en el corazón y en la mente de Dios estaba alcanzar las naciones desde el momento aún de prometer al Salvador.
Y esa misma idea de que el pueblo judío se sentían santos, ellos eran religiosos, y acusan a Jesús, tú vienes a andar con prostitutas y pecadores. Y Cristo les dice, yo no, los que están sanos no necesitan doctor. Y la realidad, esa misma realidad existe hoy. Los que son buenos no necesitan Salvador, pero
¿cuántos se creen?
Bueno, sí, sí, la idea, los que son buenos no necesitan Salvador, pero como dice la Biblia, ¿cuántos hay que son buenos? Ninguno, todos somos malos.
Y ahí, partiendo de eso, creo que nuestra audiencia puede entender que Dios tiene la intención de alcanzarte a ti, y eso es crucial. O sea, tuvo la intención de acercarse hace 2000 años, y piénsenlo de esta manera. Antes de los evangelios, ellos tenían que creerle que iba a venir Jesús. Ahora Jesús vino y en el libro de los Hechos, ahora se menciona el evangelio que Jesús vino en el pasado. Y estamos aún en ese punto de la historia. O sea, eso es lo que Dios te está hablando a ti. Jesús vino, murió por tus pecados y resucitó. Y Él desea que te arrepientas y creas en Él. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero a nosotros. Él nos buscó a nosotros.
Siempre ha sido el plan de Dios.
Sí, eso es lo que iba a también mencionar, que Pedro, después de predicar, después de mencionar sobre Jesús, pues le preguntan, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como todos nosotros queremos hacer algo ante Dios, como digamos excusar o algo que necesitamos la realidad o una regla, algo que queremos seguir. Pues, ¿qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es algo que suena sencillo, pero a la vez complejo. No hay nada que realmente puedas hacer, solo tienes que arrepentirte y creer en Él.
Y esa parte es esencial. Cuando decimos arrepentirme, ¿arrepentirme de qué? Bueno, ya lo hemos mencionado varias veces, pero recordémoslo, hemos infringido la ley de Dios, hemos incumplido lo que Dios dice y Dios demanda un juicio sobre la persona que incumple su ley. Tenemos que arrepentirnos de haber hecho eso, reconocer que no podemos reparar el daño hecho, pero en Jesús Él lo hizo a favor de nosotros y es aceptar a la muerte de Él como sustituta por nosotros, como algo que Él pagó en nuestro lugar. Y en todo eso se reduce ese mensaje. Y es precisamente lo que está pasando con Pedro en lo que estamos diciendo. Pedro, como judío, ve desafiado ese pensamiento, ve desafiado esa manera de entender la vida. Y Dios le dice, mira, no llames inmundo lo que yo he purificado. Y es lo que le está haciendo. Yo he puesto a disposición de todo el mundo, incluidos los gentiles, esta salvación. Y tú como judío debes entender eso. Y yo creo que es crucial para mí ese evento en la palabra de Dios, porque especialmente les está ayudando a los judíos a entender que esto es para todos. Que ellos son un pueblo especial escogido con una función específica, ser luz a las naciones, traer por medio de ellos el rey y el reino. Pero ellos simplemente son el punto de partida que se extiende a todas las naciones.
Quiero desempacar un poquito lo que acabas de leer, Daniel, porque a veces lo ponemos en un aspecto muy religioso. Cuando Pedro les dice arrepentidos y bautizados para el perdón de pecados, lo convertimos en un evento religioso. Vamos a poner el contexto de lo que está ocurriendo. Pedro le está hablando al pueblo de Israel que acaban de crucificar a este hombre que decían que era el Mesías y no, tú no eres, te matamos. Y ahora estos hombres están aquí haciendo un prodigio, hablando en lenguas y hablando de tal manera, y el Espíritu Santo les abre los ojos al pueblo que está escuchando el mensaje de Pedro y básicamente se arrepienten diciendo, ¡ah, caray! Matamos al Mesías de Israel. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Y Él les dice, cambien su pensar, arrepiéntanse, reconózcanlo como el Mesías, ¿verdad? Vengan, identifíquense con Él y van a encontrar vida eterna. Y eso es lo mismo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Cada uno de nosotros necesitamos desarrollar nuestra mente correctamente sobre quién es Jesús y cuál es la obra de Jesús en mi vida. ¿Cómo afecta eso en mi vida? Entonces, no se trata de este libro lo convertimos a veces en un libro religioso. Es un libro histórico que nos está dando a conocer la verdad del Dios. No, Dios no es religioso. Dios es una persona que quiere tener una relación contigo. Y por eso es que te estamos diciendo, piénsalo. Leyendo este libro, no lo leas de una forma religiosa, sino viendo la historia que Dios nos está relatando para que lo conozcamos.
Una cosa para continuar. Tal vez algunos de ustedes, algunos de nosotros pensamos, no, pero ya para mí no hay solución. Yo ya estoy, pero muy mal. Podemos verla en el ejemplo con Pablo, que antes Saúl mataba a estos cristianos, mataba a estos seguidores de Cristo que querían. Servía al pueblo romano matando de su propia religión, matando a su gente. Y pues, ¿qué hace Jesús? Lo llama a él.
Sí, así es. Él era un judío muy ferviente y perseguía.
En su mente le estaba sirviendo a Dios.
Y exactamente. Y perseguía a los que seguían a Jesús, porque para él eso estaba equivocado. Ese hombre no era alguien digno de ser seguido y había que eliminar como fuera con esa secta. Y es interesante cómo Dios dice, bueno, este hombre lo quiero es de mi lado, no contra mí. Y vemos en ese transcurso del relato de Hechos cómo Dios convierte o trae a este hombre, Pablo, Saulo, y lo trae a sus filas, a hacerlo de los suyos, y pasa a ser un hombre trascendental en la extensión del cristianismo en el mundo y en la historia. Él es un punto crucial ahí en todo eso, y que el resto del relato de Hechos nos cuenta cómo fue esa vida de Pablo, su conversión y su trabajo.
Un pequeño resumen. Después de la muerte y resurrección, Cristo aparece a sus discípulos, está hablando sobre el reino, les dice que viene el Espíritu Santo. Entonces empieza a crecer la iglesia después de la predicación de Pedro en Jerusalén. La iglesia se empieza a extender. El evangelio sale a los gentiles por medio de Cornelio. Y luego de repente hay una conversión de este hombre. Bueno, tenemos el relato de cómo los judíos apedrean a Esteban. Y Saulo está ahí siendo testigo y afirmando, bien, mátenlo. Uh-huh. Y él también está persiguiendo a las personas que han puesto su confianza en Jesús y están predicando este nuevo camino a Dios. Y él dice, de ninguna manera, nosotros como judíos tenemos el relato. Y va en camino a Damasco a buscar personas para encarcelarlos y matarlos. Y ahí es donde algo increíble sucede. Ahí es donde Dios mismo se le aparece en el camino de una manera increíble y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, uh-huh. ¿Por qué me persigues?
Y aún antes de examinar un poco más cómo fue el salvo, hay cosas por resaltar ahí que acabas de mencionar. Aunque estamos tratando a particularmente a Pedro y a Pablo, no son los únicos que son utilizados para cumplir el mandato de Jesús de hacer discípulos. Como en el caso que mencionas, Esteban, otro, Felipe, y la iglesia en sí está predicando el mensaje creciendo. De Jesús. Otra cosa importante a anotar con la vida de Saulo es que Saulo estuvo presente en predicación, o sea, escuchó el evangelio cuando mataron a Esteban. Eso es muy importante notarlo porque ahí es donde nos damos cuenta que no es suficiente solamente saber oír. O sea, tú tal vez nos estás escuchando ahorita, pero no es solamente con tener un conocimiento en la mente. Fue hasta que Saulo tuvo un encuentro personal. ¿Con quién?
Con Jesús.
Con Jesús. Y por eso la primera pregunta que le hace Saulo es, ¿quién tú eres?
¿Quién eres, Señor?
¿Quién eres? ¿Y cuál fue la respuesta?
Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
¡Wow! Es ahí. Y fijémonos en el relato que da las Escrituras, porque el libro de los Hechos nos muestra eso. Cómo las personas están siendo salvas, cómo las personas se están añadiendo al reino de Dios. Y hay un patrón en particular. Es solamente por medio del mensaje de Cristo Jesús.
Aquí es algo súper fascinante para mí, David. Cada uno de nosotros queremos el reino de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros tenemos el control y pensamos que sabemos qué es lo que es mejor para mí. Entonces, aquí Saulo está haciendo lo que él cree que es mejor, ¿verdad? No solamente para él, sino para todo el pueblo de Israel. Y está atacando este evangelio. Está burlándose, matándose, tratando de destruir este evangelio. Y esto me indica que esto es algo sobrenatural, que un hombre con tanta pasión tenga una conversión tan radical. Esto no sucede. Usted no va a ser una persona tan radical. Si algo sobrenatural no ocurre en su vida, usted no va a dejar de hacer lo que está haciendo. Entonces, piénselo.
Muy importante aún, creo que esa pregunta, si todos ahorita honestamente no la hacemos, ¿quién es Jesús para nosotros?
¿Quién eres?
¿Quién es Jesús? Porque en nuestra mente, claro, entendemos la historia, conocemos que sí murió, lo conocemos por las películas o lo que has escuchado, pero ¿quién es Jesús? Y eso va a determinar todo, porque si él es, como en el caso de aquí, Saulo reconoció que él es su Señor, su amo, su Dios, pues se va a humillar ante él y va a hacer lo que él quiere.
Y la segunda pregunta es igual de importante que de hecho, creo que son dos preguntas que cada persona debe responder.
Exacto.
O debe hallar respuesta.
La primera, en ese orden.
Y en ese orden. ¿Quién eres? Para ti, ¿quién es Jesús? Y entender eso. Saulo lo preguntó, ¿quién eres, Señor? O sea, primero, cuando usa ese término señor, está aceptando un señorío, humillando, poniéndose debajo o casi a sus órdenes. Aquí estoy. ¿Quién eres, Señor? ¿Por qué? Porque ese encuentro muy sobrenatural en el caso de Pablo, de Saulo, fue Jesús presentándose delante de él para confrontarlo y él ya reconoce. Y dice, bueno, ¿quién eres? Y la segunda, cuando Jesús le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ya, para Saulo ya fue claro, yo estoy persiguiendo a estas personas, yo estoy persiguiendo a Jesús. Y Jesús se me presenta aquí y casi yo no puedo luchar, pelear contra Jesús. Y la segunda es, ¿qué quieres que haga? Hazle estas preguntas en tu vida personal con Dios, a solas, haces esta pregunta: ¿quién eres, Jesús? ¿Tú quién eres para mí?
El otro día estaba hablando con un señor y le pregunté si él era religioso. Sí, yo sigo esta religión. Y le pregunté: ¿has leído alguna vez la Biblia? Casi nunca, dice. Uh-huh. Y la realidad es que muchas veces tenemos religión sin conocimiento. Uh-huh. Lo invito a que hoy abra su Biblia al libro de Hechos, capítulo 7 y capítulo 8, y lea esta historia.
Capítulo 9 también.
Y capítulo 9. Y lea esta historia. Son tres capítulos chicos. La historia de cómo Esteban se presenta ante el pueblo de Israel y les presenta a Jesús al grupo religioso. Lo han rechazado. Les relata la historia desde el Antiguo Testamento. Y vemos a Pedro ahí en el camino a Damasco, cómo Dios se le aparece. Y cuando le dice: ¿quién eres, Señor? Y yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Estás pateando las espinas, Pedro, Pablo. El único que va a salir lastimado eres tú. Y ese mismo mensaje es para nosotros. Uh-huh. Cuando estamos en rebelión en contra del rey que va a reinar, el rey que crió este mundo y uh-huh. lo está tratando de rescatar. Y cuando nosotros estamos peleando contra este rey, el único que va a salir lastimado somos nosotros. Piénselo. Por eso es que estamos aquí haciendo este programa, para invitarlo a usted a tomar un tiempo para considerar estas cosas.
Un paréntesis que me gustaría hacer, si las personas están preguntando. Dijimos que Jesús murió, resucitó y luego fue al cielo. Pero ahora vemos que Jesús se le apareció a este hombre. ¿Qué pasó aquí? Algunas personas tal vez que ahora están confundidos.
Es buena apreciación. Jesús parte, sale de este mundo físicamente, pero primero sigue vivo. Es bueno aclarar, definitivamente sigue vivo, sigue actuando. Y Jesús está presente para nosotros. Su principal obra es por medio precisamente de su Espíritu en nosotros. Pero él está disponible, y es lo que está pasando precisamente con Saulo. Y él no se sale de la escena, se va y bueno, ahí les dejo, vamos a ver cómo les va.
Sigue presente, evento actuando. Que ocurrió aquí en Hechos, ocurre mucho ahorita en el mundo musulmán. Uh-huh. Hay muchos testimonios de personas musulmanas. La religión musulmana es una religión un poco fanática en algunos radical. Aspectos, muy, muy difícil de penetrar ese pensar. Pero muchos de ellos dan testimonio de que una persona que se identifica como Jesús de una manera increíble se les aparece. En efecto, yo estaba platicando con un amigo en Chicago que su padre, siendo musulmán, cuenta la historia de que era un musulmán que no aceptaba la religión musulmana. Era musulmán por tradición. Y le dijo: si hay Dios allá, quiero conocerte. Y cuenta la historia que llegó a su cuarto a acostarse y Jesús se le apareció y le dijo: yo soy Jesús, yo soy el camino, ¿verdad? Y de ahí en adelante él empezó a buscar el camino, la verdad, y encontró que la Biblia hablaba acerca de este personaje que se le había aparecido. Entonces, la historia que encontramos aquí en Hechos, aunque no es tan común en nuestro mundo, todavía se uh-huh. lleva a cabo en el mundo espiritual.
Para aún responder la pregunta de Daniel, piensen de la siguiente manera. Antes de que Jesús viniera en forma de cuerpo por medio de María, recordemos que Jesús estaba presente y el Espíritu Santo también. O sea, por ejemplo, ahorita estamos en el libro de los Hechos, viendo al Espíritu Santo obrar, pero no quiere decir que ahí fue donde empezó. No, lee Génesis y te vas a dar cuenta que también está ahí presente. Entonces, aunque Jesús no está físicamente en medio nuestro como en los evangelios, Él sí está presente, aunque no lo podemos ver. Y por eso las palabras de Jesús son cruciales. Bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, nosotros no vamos a ver a Jesús. O sea, yo no lo he visto, pero yo creo lo que dice su palabra. Yo creo lo que muchos aún han mencionado acerca de él y que es ciertísimo que él resucitó y murió por nosotros.
La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Entonces, si alguna persona dice, yo no creo, entonces, ¿qué riesgo tiene en leer la palabra de Dios? Léala. Para si quiere leerla, va a ver que algo radical va a suceder en su vida porque de repente, ¡ah, caray! Es una espada de dos filos que penetra y que expone los motivos y los deseos de mi corazón de una manera que me hace enfrentar verdades.
Sí, una parte que quería mencionar es que Jesús en el libro de Juan dice que va a ir a la casa del Padre a preparar este reino, a preparar estos cuartos para todos nosotros, pero al mismo tiempo dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estará junto con nosotros. Entonces envía el Espíritu Santo para guiarlos, para servirlos. Como de vuelta a Génesis, Dios morando con los hombres, Dios morando con los humanos, ahora Dios mora con nosotros por parte del Espíritu Santo y nos guía en las adversidades del mundo. Y nos guía en esos momentos difíciles, en esas decisiones difíciles que a veces queremos resolverlas de nuestra propia manera, de nuestro propio odio. Pues Jesús dice, no lo tienes que hacer solo. Sígueme, escúchame, ámame y yo te ayudaré en todas las cosas.
Regresamos al concepto de que eso es un mundo espiritual, un reino espiritual.
Y entonces lo que sucedió con Saulo en su momento, Pablo, conoce a Jesús. Jesús hace esa transformación, precisamente lo que está hablando Daniel. Hay una transformación milagrosa en la vida de Pablo, porque de un momento pasa de perseguir a proclamar ese mismo mensaje.
Y eventualmente ser perseguido.
Y de hecho, y pasó a ser perseguido también. Y el resto del libro de Hechos, entonces nos cuenta cómo Dios usó precisamente poderosamente a Pablo para llevar ese mensaje de evangelio al mundo conocido de ese momento. Él viajó por muchas partes y fue usado por Dios para presentar el evangelio y plantar diversas iglesias en varias partes del mundo conocido en ese momento.
En esa historia que él está llevando a cabo, empieza a expandir y quiero tocar un punto que termina en la cárcel en Filipos, siendo
en Hechos.
En Hechos, termina en la cárcel.
Si quieres, antes de eso, es necesario responder esa pregunta para hacer énfasis. ¿Cómo era la única manera o qué predicaba Pablo?
El reino.
A Cristo Jesús. Y las personas en cualquier parte del mundo eran salvas al oír, creer y arrepentirse.
Y termina en el libro de Hechos, capítulo 17 y 18, está una historia de que viene a predicar acerca de este Dios no conocido a los paganos. Y luego vemos la historia de termina en la cárcel. Y el carcelero viene y le pregunta, cuando hay un terremoto que puede salir Pablo de la cárcel y no sale, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La pregunta central es, ¿qué es lo que debo de creer de Jesús? ¿Qué es lo que debo? No puedo creer, sí, vivió, murió, resucitó. No. Debo de creer que me está salvando, cambiando mi vida. Tengo que entregarme a Él como Rey Supremo de mi existencia. Y eso afecta toda mi vida.
Y ese era el mensaje que Él iba anunciando por todas partes. Dios lo usó para ir llevando ese evangelio. Entonces vemos que Él va a una zona llamada Galacia, va a una ciudad que se llama Éfeso, va a otra ciudad que se llama Filipos. Y Él inicia ese trabajo de presentar ese evangelio a las personas allá. Las personas conocen de este mensaje, creen ese mensaje, inicia ese trabajo de iglesias, de conglomerados de discípulos en esas zonas. Y cuando termina el libro de Hechos, empezamos a encontrar en títulos de libros como Romanos, como Filipenses, como Tesalonicenses, que son cartas dirigidas a iglesias en esas locaciones, en esos sitios. Y eso es lo que tratan el resto de cartas. Es una correspondencia que extiende el ministerio de Pablo. Pablo ya no iba a estar presente físicamente entre esas iglesias, entre esos discípulos. Entonces, ¿qué hacía? Él les enviaba cartas, les daba instrucción. Y todas esas cartas, todo eso que encontramos entre Hechos y Apocalipsis, es correspondencia de Pablo, de Juan, de Judas, de Pedro, que están enviando información, entre ellos y otros correspondientes, otras personas con quienes están intercambiando cartas para instrucción. Todo eso queda registrado para nosotros, que todo eso contiene abundancia de instrucción para los que son discípulos, que somos discípulos en la actualidad. Y quiero enfatizar algo nuevamente, como tú decías, yo de mi parte quisiera animar, lean todo el libro de Hechos. Todo el libro de Hechos va a dar una perspectiva muy clara de lo que, de cómo inició esa iglesia, cómo es como debería ser hoy. Para mí ese es el manual básico de cómo es ser un cristiano hoy en día.
Ahí es donde usted entra en la historia. Y si usted quiere decir, bueno, creo que la historia de Dios se está llevando a cabo y creo que la historia de Dios me va a impactar a mí, si usted está en esa categoría de persona que está pensando eso, lo que tú estás diciendo, empezar a leer el libro de Hechos, es sumamente importante porque te va a dar una idea de cómo comenzó esta historia y cuál es tu papel en esta historia, cuál es lo que tú debes de hacer. Porque hay cosas tan increíbles que nos cuentan ahí en el libro de Hechos que se están llevando a cabo. Y a fin de cuentas, el Evangelio, las buenas nuevas de que Cristo está salvando al mundo, ahí es donde se expande la historia y vemos que se está llevando a todas las naciones.
Entonces hoy lo que queda para nosotros es esa continuación, como tú hacías énfasis hace un rato en cuanto a Hechos. Termina Hechos. Cuando tú llegas a la conclusión de Hechos, te das cuenta que no hay un cierre, sino como que aquí quedó Pablo. Y ahí queda la historia para nosotros. Sigue extendiéndose. Y dice en el libro de Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios de alguna forma te está haciendo pensar, que es nuestra intención, te está haciendo considerar todo esto que estamos diciendo, te está estimulando a, bueno, ¿por qué no abro mi Biblia y leo esto que me están diciendo acá? No endurezcas el corazón, no prestes atención a otras ideas. Atiende a esa voz, porque sí es Dios llamándote, así como hizo con Saulo. Está llamándote, está diciendo, está inquietándote. Oye, presta atención a ese mensaje. No te sobra dedicar unos minutos a leer esto. ¿Por qué está en juego tu eternidad? Tener el corazón endurecido es resistirse a ese mensaje y no des lugar a eso. Esta es la hora de atender a eso porque, como hemos enfatizado, es que está en juego tu alma y tu eternidad.
Y quiero mencionar algo, que si usted dice, ok, voy a poner atención a esta historia, quiero que tome en consideración que la historia de Dios no es una historia tan clara que todo sucede perfectamente bien. En efecto, Dios decide decirle a Pablo, quiero que sepa cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Y la realidad que si nosotros que conocemos la historia de la Biblia, estamos viendo el futuro hacia Apocalipsis y sabemos que antes de que el rey venga a reinar, viene mucho sufrimiento antes de eso. Entonces, lo estamos invitando a que usted considere esta historia porque no es lo que está entre ahorita y el final que es lo que queremos que experimente como el triunfo final. El triunfo final viene cuando Cristo regrese. Si Cristo dijo, voy a regresar, si Cristo, así le dijeron los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús, el mismo Jesús que ustedes vieron ascender, va a descender de la misma manera. Pero cuando Él regrese, no regresa como un bebé en el pesebre, humilde, habla. No, Él viene a tomar venganza sobre todos sus enemigos. Y va a concluir esta historia de una manera increíble. Pero de aquí al final de la historia, va a parecer que los que lo siguen todavía siguen perdiendo.
Exacto. Entonces, llegamos a esta parte, estamos en este entretiempo. Vamos a ver el final de la historia cuando veamos Apocalipsis. Pero el rey dijo que volvería. Y estamos viendo, hemos visto que se había anunciado que iba a venir. Y en efecto vino. Se cumplieron muchas profecías. Nos da base para creer que si dijo que va a volver, en efecto va a volver.